Hello everyone, and welcome to Reconnections Podcast, the show that reconnects entrepreneurship, art, and spirituality. I am Dunia Zilou, and I support human and organizational conscious transformations that contribute to the emergence of a more sustainable and happy world. The intention of Reconnections Podcast is to empower the new generation of changemakers, entrepreneurs, artists, and healers to find the right place through the opening of new flows between entrepreneurship, art, and spirituality. In that perspective, I am honored to interview every Friday an extraordinary guest for a multidimensional talk about reconnecting to self, to the others, and to nature. Thanks for joining us and happy listening. Bueno, pues hola a todo el mundo. Estoy muy contenta de volver con el podcast Reconexión, especialmente porque hoy vamos a tener nuestro primer episodio en español con un invitado que conocí hace un año y medio, creo, cuando estaba en Valencia, que me ha inspirado un montón también para ir a hacer mi primer documental, y gracias por eso. Pues hoy tenemos con nosotros Samuel Sebastián. Hola, Samuel.
Hola, Dunia. Pues primero de todo, muchas gracias tanto por la invitación como por esta bonita presentación que me has hecho.
Gracias a ti, Samuel. Pues Samuel Sebastián, ¿quién es? Es un cineasta, dramaturgo español de Valencia, que también es fundador de DSR, una agencia valenciana para los derechos humanos, con la cual realiza actividades de sensibilización relacionadas con los derechos humanos en toda la comunidad de Valencia y trabaja en programas de sensibilización para la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, entre otras entidades. Hoy, con Samuel, vamos a hablar específicamente del cine como un medio para cambiar la sociedad y los temas sociales. Samuel ha producido 3 largometrajes y ha participado a más de 25 producciones audiovisuales como director, productor y guionista. Y sus 2 últimas películas, si os interesan, son Feliz no cumpleaños y Distopia, la primera película española protagonizada por una mujer afro. Así, Samuel, lo he resumido un poquito de lo todo que has logrado. Si quieres añadir otras cosas, bueno, vamos a conversar sobre todos estos temas. Pero para empezar, ¿puedes contarnos cómo te convertiste en un cineasta?
Pues a mí empezó a, como decir, yo quería ser director de cine antes de ser consciente de lo que era ser director de cine. Es decir, cuando yo era muy pequeño, yo no quería ser otra cosa, yo iba siempre con una cámara, en aquella época una cámara muy antigua, analógica, luego con una cámara de vídeo. Entonces, a mí me gustaba la idea de grabar los momentos, ¿no? Y luego editarlos y hacer películas con ellos, ¿no? Era algo que siempre me ha fascinado, ¿no? Entonces, lo de ser cineasta es algo como que nunca ha habido nada que me hiciera tan feliz como dedicarme al cine, ¿no? Entonces, siempre he querido dedicarme a ello. Y bueno, ha sido un camino largo en el cual pues me han sucedido muchas cosas, pero no ha habido otra opción que no fuera la de dedicarme al cine, como has dicho, ¿no? Como productor, director, que es lo que más disfruto, guionista también, y bueno, también en tareas más complementarias, editar, por ejemplo. O sea, es decir, convertir el caos en una historia narrativa es también algo que me interesa, que me gusta muchísimo.
Pues desde pequeño, era como un sueño de hijo pequeño, ¿sí? De chico pequeño.
Totalmente, totalmente.
Qué guay, qué guay. Y luego, a través de tus películas, has empezado a enfocarte mucho en el tema de los derechos humanos. ¿Puedes decirnos cómo este tema te ha venido y por qué te enfocas en este tema en particular?
Pues es cierto que al principio mis películas eran no trataban temas sociales o temas de derechos humanos. Aunque yo desde los 18 años soy voluntario de ONGs, pues desde migración, que tienen que ver con refugio también, con violencia de género, hasta que hubo un momento en el que esas dos actividades pues se unieron, ¿no? Es decir, que empezó a interesarme el contar historias que tuvieran un trasfondo social, que reflejaran injusticias en el mundo, etcétera. Y eso se produjo en 2015, ¿no? Con La larga noche de la imaginación, que es mi tercer largometraje, y que para mí significó pues el hecho de decir, pues mira, a partir de ahora, y prácticamente es lo que ha sucedido desde entonces, tanto los derechos humanos como las películas pues van a ir de la mano, ¿no? Tengo esa otra vertiente que tú has mencionado, ¿no? También trabajo como consultor para entidades como Naciones Unidas, como ACNUR. Y bueno, lo que hago es tratar los derechos humanos, pero desde el otro punto de vista, ¿no? Cómo a través del cine podemos entender mejor las realidades, el mundo que nos rodea, conocer injusticias que aparentemente son lejanas, pero a lo mejor están en cualquier sitio cercano a nosotras y nosotros,
¿no? Gracias por hablar de este tema, que es muy importante, sobre todo en este podcast, porque se llama Reconexión para reconectar los mundos, y es lo que has hecho también. Entre los dos ámbitos que tenías, el cine, los ONGs, y es como ahora los dos están combinados para servir cosas más importantes. Hablas de sensibilización a través del cine. Yo también creo que es algo muy importante porque es un medio que es muy potente para abrir las conciencias, para, como dices, dar más conciencia sobre cosas que parecen muy, no sé cómo se dice en español, pero que no parecen como en nuestro mundo, mientras que ya existen y están alrededor de nosotros. Cuando la gente, cuando hablas, conversas con gente que mira a tus películas, documentales, ¿qué cambio ves en ellos y qué conciencia se sube o se toma?
Sí que es cierto que para mí el cine, el arte en general, bueno, podríamos añadir en la presentación, que a mí me parece relevante, pues que soy licenciada en Historia del Arte, ¿no? Entonces, pues para mí el cine es un arte y el arte transmite emociones, ¿no? Entonces, o como tú dices, ¿no? El arte nos reconecta con el mundo en que vivimos, ¿no? Causa esta reconexión, nos ayuda, el arte nos ayuda, y incluyo al cine, por supuesto, nos ayuda a poner esos puntos entre a lo mejor ideas que teníamos flotando en nuestra mente, pero que no sabíamos conectarlas, ¿no? Entonces, muchas veces el arte conecta, ¿no? Estas ideas que tenemos perdidas en nuestra mente, ¿no? Y respondiendo directamente a tu pregunta, lo que más me ha interesado son las reacciones según el tipo de público, porque en mis películas, y yo creo que es algo que las distingue, digamos que yo trato de integrarme o contarlo siempre desde el punto de vista de las personas protagonistas, ¿no? Entonces, si la persona protagonista, como has dicho antes, es una mujer afro, que nunca había habido una peli española con una mujer afro de protagonista, pues lo cuento desde el punto de vista de esa mujer afro. Entonces, ¿qué sucede? Que las reacciones cuando esa película la ve mujeres afro o cuando la ven personas blancas occidentales es completamente diferente, ¿no? Y tú lo sabes porque tú eres una persona de diferentes culturas, de diferentes mundos, de diferentes países, ¿no? Entonces, tú eres consciente, y tú lo sabes mejor que nadie, cómo muchas veces interpretamos la realidad de manera completamente diferente según nuestro bagaje, nuestro pasado, nuestras experiencias y también la cultura o el país en el que hemos crecido, ¿no? Entonces, me gusta contar historias que son universales, pero que tocan o mueven de forma diferente según la audiencia, ¿no? Es decir, hay veces que se hacen películas en África, pero están hechas para gente blanca, para gente europea blanca. O sea, a mí no me interesa, porque entonces hay una visión colonialista ahí, ¿no? Y eso yo creo que tenemos que quitarnos, ¿no? Tiene que haber un protagonismo diferente, ¿no? Y esto el cine y el audiovisual en general tiene que ser consciente de este tema, ¿no? Por ejemplo, muchas, sobre todo personas afros que viven en Europa, en España, dicen, yo he crecido sin ningún referente de mi color de piel. Mm. Pues no había películas, ¿no? Esto me parece muy interesante cuando lo reflexionamos sobre las películas que hago, ¿no? Cómo tenemos que cambiar esos paradigmas.
Sí, claro. Y con el cine y este ejemplo que das con Distopia, bueno, siendo la primera película española con un protagonista afro, es dar un nuevo ejemplo, dar un nuevo modelo y dar también a las nuevas generaciones ejemplos, porque creo que como seres humanos nosotros nos construimos a partir de los modelos que tenemos alrededor, es de nosotros, de lo que vemos. Y hay unos que nos ayudan a crecer porque nos dan inspiración y con eso es que crees nuevos modelos y el cine puede ayudar porque también es esta parte de imaginación, porque volvemos a esta parte que en la imaginación, en estos mundos de imaginación, todo es posible.
Claro, claro. De hecho, La larga noche de la imaginación, la película que mencionaba antes, la idea motor, la idea del cartel, ¿no? Era nadie puede secuestrarte la imaginación, ¿no? Es decir, estés perseguida, estés en la situación en la que estés, tu imaginación siempre estará fuera, estará excluida de eso, ¿no? La cuestión es, a la hora de expresar esa imaginación, ¿no? ¿Qué barreras tenemos? ¿De qué manera la expresamos? Porque muchas veces, a la hora de esto, me parece muy importante cuando tratamos cine y derechos humanos, ¿no? A la hora de expresar narrativamente una historia, pues a veces, como decíamos antes, tenemos que quitarnos ciertos prejuicios, ¿no? Hablamos antes del colonialismo, ¿no? Podríamos hablar también del machismo, ¿no? Es decir, el audiovisual de toda la vida, el cine, además de darnos historias magníficas que nos han hecho pensar, reflexionar sobre el mundo, pero también nos ha ofrecido clichés, estereotipos sobre determinadas comunidades, determinadas personas, determinados colectivos, ¿no? Entonces, nuestra imaginación debe, como decía antes, estar enfocada a cambiar nuestros paradigmas, a hacernos pensar las cosas de otra manera, a ver que el mundo no es ni blanco ni negro, sino que estamos llenos de grises, ¿no? Entonces, todo esto me parece muy interesante, como he dicho antes, desde cualquier punto de vista artístico y particularmente desde el cine.
Sí, totalmente. Y yo tengo una pregunta sobre hoy, pero también el futuro, porque me parece que hay más, yo veo muchas iniciativas nuevas desde, no sé, estos 2-3 últimos años, en Francia, por ejemplo, y ya que conozco un poco más el mundo del cine francés, pero también al internacional, que habla de temas de cine a impacto, para dar más poder a este impacto que tiene el cine y utilizar el cine como medio de cambio social y del cambio de la sociedad. ¿Tú cuál es tu visión, ya que trabajas también a nivel internacional y además a nivel español? ¿Cuál es tu visión de la evolución del cine y de su evolución en los 10 años que vienen?
Claro. Esto es interesante porque, si por ejemplo, miramos la historia del arte, ¿no? Pues a principios del siglo XX se decía que la pintura había muerto, ¿no? Se pintó blanco sobre blanco, que era como el final de la pintura. Ya la pintura no tiene sentido y la pintura sigue viva, ¿no? Con el cine yo creo que pasa algo parecido, ¿no? El vídeo mató al cine o matará al cine. Las plataformas matarán al cine. TikTok matará al cine. ¿Qué es lo que sucede? El cine se transforma, es decir, yo mismo. Mi idea de hacer películas al principio, cuando empecé, no es la misma que ahora, porque vivimos en una sociedad en constante evolución y particularmente en los últimos años, ¿no? Ha evolucionado muchísimo, ha cambiado mucho, como tú has dicho, en los 3-4 últimos años, ¿no? Entonces, yo lo que veo, pues veo primero que hay algo del cine que nunca, que es, no puede competir, o sea, ningún otro tipo de arte puede competir con que te cuenten una historia en hora y media, 2 horas, en la que tú veas un universo, en la que puedas hacer muchas reflexiones en torno a ella, en la que hay literatura, hay música, hay fotografía, hay pintura, puede contener a todas las artes, el cine. Entonces, el cine, el éxito radica ahí precisamente, en que es un compendio de todo nuestro saber, lo podemos aplicar en una película. Pero no es algo que sea inmutable, no es algo, como decirte, que no cambie, al contrario, como te decía antes, cambia mucho, evoluciona. Pienso, tú has mencionado el cine impacto, ahora hablamos de él, que ahora se está imponiendo lo que se llama cine algoritmo, ¿no? Que es el cine basado en los intereses de la audiencia, ¿no? Como la audiencia ahora estamos hipercontrolados porque, claro, sí, Netflix sí. Sabe, Netflix, HBO, Disney, sí. Saben lo que vemos, cuando lo vemos, qué escenas nos interesan, cuáles no, etcétera, y se construyen las películas en torno a eso. Entonces, por el otro lado tenemos el otro cine, ¿no? El cine que a lo mejor nos interesa más, que es el cine impacto, es decir, el cine que no se preocupa tanto por lo que quiere la audiencia, en teoría, sino que se preocupa por hacer reflexionar, por que las imágenes se queden, por tratar temas que de otra manera no trataríamos de otra, en las plataformas. Entonces, ese cine impacto, y por ejemplo, en Francia, ya que lo has mencionado, es muy interesante cómo muchas veces ese cine ha impactado en la audiencia y luego, pues a lo mejor se han producido movimientos sociales que ya estaban previstos o ya existían, Los Miserables, por ejemplo, sí, y los claro. Movimientos sociales que existen ahora en Francia, Atenea, y que es otra película reciente, ¿no? Es decir, que hay veces que se produce como esa unión muy, muy bonita, ¿no? Entre películas de gran éxito y que interesan a colectivos sociales que a lo mejor no se suelen acercar tanto al cine, ¿no? Pero van a verlas y les inspira y crean una sociedad mejor, ¿no? O intentan cambiar bajo la inspiración de esa sociedad, de esa película, la sociedad en la que vivimos, ¿no?
Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo contigo que suben la conciencia. Y también creo que se pasa algo que es muy físico en el cuerpo. Cuando estabas hablando de las emociones y también la transformación que se pasa, que no se explica, que es muy al nivel de la energía, pero que está. Está y ayuda. Pues por eso es un poder que es muy, muy importante.
Sí, 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 totalmente.
En el tema de los derechos humanos, haces también parte del equipo que organiza el Social Med Festival, que es el Festival de Derechos Humanos del Mediterráneo. ¿Puedes decirnos un poco más sobre este festival y su posición?
Sí, yo desde 2021 lo dirijo. Tengo una gran experiencia en eventos relacionados con derechos humanos, cine, audiovisual, y particularmente me gusta este proyecto porque lo llevo desde el principio, desde, como decía, desde la primera edición en 2021, y la última, pues decidimos tomar la calle, ¿no? Hacer actividades al aire libre, con centenares de personas, miles incluso, en algún momento, una plaza enorme entera llena de gente. Entonces, siempre digo, el porqué de este festival, ¿no? Y de las actividades que hago. Hay que llegar a los sitios donde normalmente los derechos humanos no llegan, ¿no? Es decir, a sitios donde pues a las personas les cuesta tener contacto con la cultura. Entonces, pues les llevamos documentales, películas, les llevamos a centros penitenciarios, etcétera. Y por otro lado, pues a la calle, ¿no? Nadie esperaría un teatro social hecho en medio de la calle que habla sobre migración, sobre el mundo en que vivimos, etcétera. Pero lo tienen ahí gratis, lo pueden ver, pueden participar luego en los debates. Entonces, esto me parece fundamental, ¿no? Que a través de los festivales, en particular de SocialMed, podamos alcanzar todos los barrios de la ciudad, ir a otros a otras poblaciones. Y bueno, es un festival que sin duda está en crecimiento, que de hecho ya en septiembre empezamos a hacer actividades en la Filmoteca, etcétera. Y bueno, le estamos dando un impulso para que se consolide como uno de los grandes festivales de la ciudad de Valencia.
Vale, genial, genial. Sí, los festivales son muy interesantes porque abren otras puertas y la gente puede venir también y hay como un intercambio en real que se hace, que puede ser muy, muy interesante.
Totalmente, totalmente.
Vale, y en el tema, para quedarnos en el tema de los derechos humanos, ¿cuál es tu visión del cine y su evolución en este tema de los derechos humanos en España y también a un nivel más, más mundial?
A ver, pienso que cuando hablamos de los derechos humanos también es importante que tengamos esta visión crítica de que siempre se puede mejorar, que partimos de que la sociedad no es justa, con lo cual tenemos que ver cuáles son las grietas, las desigualdades, las injusticias que hay para tratar de analizarlas a través del cine. Entonces, mi visión de los derechos humanos es que, bueno, vamos dando pasos, vamos evolucionando, vamos mejorando en España. Tenemos que partir, desgraciadamente, que la historia nos dice que no es una evolución lineal, ¿no? Que se evoluciona, se va hacia atrás, evolucionamos, vamos hacia atrás. Lo cual no quiere decir que nos resignemos. Todo esto me refiero también al auge de la ultraderecha, como ciertos discursos de odio en contra de la igualdad se están extendiendo, de antimigratorios, etcétera, ¿no? Entonces, no quiere decir que nos resignemos. Y lo que digo en España pienso que no es un fenómeno aislado, es algo que, pues, que ha pasado en Brasil, en Estados Unidos, en Alemania está comenzando a pasar, en Francia. Entonces, lo que sucede es que no hay que permitir que ese discurso regresivo sea el mayoritario, sino todo lo contrario. Hay que, digamos, en el lugar en el que nos encontremos, hacer que la suficiente fuerza como para no retroceder, ¿no? Desgraciadamente pasa que se retrocede, es decir, no hace mucho lo vimos en Estados Unidos cuando se prohibieron algunas leyes de aborto, etcétera. Entonces, sí. Bueno, hay que ser firmes siempre y luego, pues si lo miramos todo desde un punto de vista global, evidentemente los derechos humanos están en regresión. Esto no hay que negarlo. Tenemos, según Naciones Unidas, pues ya estaremos en más de 110 millones de refugiados registrados. Probablemente pues sean muchos más refugiados y desplazados forzados. Es una cifra que nunca se ha producido. La guerra de Ucrania además ha disparado la cantidad de personas refugiadas y desplazadas forzosas. Entonces, necesitamos realmente que los derechos humanos formen parte de nuestra vida para cambiar la sociedad desde nuestros colegios, escuelas, durante toda la vida. Porque si no, realmente no podremos cambiar nunca la sociedad y, como decía, esa regresión que se produce en los derechos humanos, pues la comenzaremos a sufrir, desgraciadamente, más pronto que tarde.
Sí, y cuando hablas de tener en cuenta esos derechos humanos desde la escuela hasta luego, que claro que es muy importante, ¿qué acciones podrían estar, no sé, hechas o iniciativas podrían ayudar a subir esta conciencia y hacer más parte, este tema más parte de nuestras vidas a todos?
Claro, si tenemos, por ejemplo, hablando de la escuela o en el sistema educativo, asignaturas que sean específicamente derechos humanos, ¿no? Tenemos que preguntarnos por qué no hay asignaturas que sean derechos humanos. No hay una asignatura que sea derechos humanos, ¿no? Entonces, si tuviéramos una asignatura que fuera derechos humanos, seguramente entenderíamos el mundo de forma diferente cuando nos hacemos adultos, ¿no? Después, tenemos que, como he dicho otras veces, no tener miedo a hablar de injusticias. Sí. No tenemos que tener miedo a hablar del mundo en que vivimos, ¿no? Porque si no lo mejoraremos nunca, ¿no? De hecho, gracias a que, digamos, poco a poco la sociedad hemos tenido más conciencia, pues movimientos como el Me Too no se entenderían si no hubiera habido una conciencia previa de decir, las víctimas tenemos derecho a hablar, ¿no? Las víctimas no tenemos que sentirnos culpables por nuestra situación. En el caso del Me Too y en el caso de muchas agresiones o injusticias, sobre todo el movimiento feminista, ¿no? Entonces, ese cambio de orientación, ese cambio de visión es el que tenemos que tener siempre en mente para seguir avanzando.
Sí, hay muchas acciones que podrían, que podemos colectivamente.
Claro.
Este podcast abre también puertas para preguntarse juntos qué acciones podemos hacer, qué puertas podemos abrir, porque sí es verdad que es ver las cosas y como tú lo dices, creo que es muy importante porque cada generación aprende de la generación de antes y como hablas de Me Too, pero también otros movimientos están porque había una conciencia antes que ha abierto puertas. Es también qué conciencia abrimos hoy para qué futuro que queremos. Y creo, como dices, que el tema del miedo es muy importante, porque el miedo a veces la reacción, pero es muy normal como seres humanos, cuando tenemos miedo es como tomar distancia, es como ocultar las cosas, los problemas. Y cómo volver a estas cosas y enfrentar el miedo, sobre todo como humanistas, creo que los humanistas, que la gente que nos escucha aquí, hay mucha gente que es como que tiene esta sensibilidad, este humanismo, y que se va a reconocer, claro, para que juntos, como vemos estas injusticias, cómo se pueden abrir nuevas puertas. Y de lo que veo, hemos tenido otros episodios sobre el tema del futuro de la educación y el tema de las asignaturas que se están reinventando. Claro, ¿por qué no una asignatura sobre los derechos humanos? Claro, porque eso hace parte de nosotros, de nuestro siglo. Y bueno, yo lo veo, como lo has dicho, yo soy marroquí y estos temas y he vivido en diferentes países, incluido muchos años en Francia, que hoy soy mitad francesa, mitad marroquí, y esta apertura, este cambio de percepción se va creciendo y luego queremos transmitir y ayudar la evolución de nuestras sociedades como nuestra responsabilidad como seres humanos. ¿Sí?
Sí, sí, sí. Totalmente. Es un pequeño apunte, ¿no? Es muy duro, muy triste que el sistema educativo cada vez más esté enfocado hacia una perspectiva puramente económica, ¿no? Como que la utilidad social que tiene el sistema educativo sea económico. Eso es lo que hace que el humanismo cada vez esté menos valorado, ¿no? Cuando en realidad, precisamente en la sociedad en la que vivimos, el humanismo debería estar más valorado que nunca. Por eso sí. Derechos humanos tendría todo el sentido, ¿no? Y junto con filosofía, o que filosofía tuviera un contenido, más contenido, por supuesto, en nuestro sistema educativo y entre ellos, pues, por ejemplo, estudiar los derechos humanos.
Sí, las cosas, bueno, cambian y con las acciones de todo el mundo. Gracias, Samuel, por compartir sobre este tema. Antes de Bueno, antes de terminar este podcast, quería hablar contigo de un tema un poco más personal, que es tu primera, creo, tu primera película.
Sí, bueno, la segunda.
La
sí,
segunda.
Sé a cuál te refieres, sí.
Sí, La pausa de los muertos.
Sí.
Que es una película muy personal, ya que trata de uno de tu viaje, que te podemos ver en tu película, que trata de la historia también de tu mamá, que estaba en Sevilla. Y eso también nos enseña que el cine toma inspiración, ideas en la vida real. ¿Puedes compartir? ¿Tienes una sonrisa cuando hablo de esa película? Es la que, sí. Bueno, una de las que he tenido mucha, no sé, sensibilidad con ella. ¿Puedes contarnos cómo has creado esta película?
Claro que sí. Es muy emocionante que lo digas, ¿no? Porque la película ya tiene 12 años. Y bueno, por un lado tiene esa parte personal. Para mí, esto también hay que decirlo, aunque yo trate temas sociales, siempre hay temas muy personales en todas mis películas, ¿no? Reflexiones, incluso mi ideas sobre el mundo, pues muchas veces las expresan los personajes. Lo que pasa es que evidentemente, ¿no? De todas las películas que he hecho, esa parte personal es donde más se ve. Como tú has dicho, pues yo soy el protagonista, es una película autobiográfica, un documental en el que, bueno, por un lado son los últimos meses que yo compartí con mi madre, tardamos en rodarla 5 años, ¿vale? Y luego, pues todo, mi madre era pintora, entonces yo me sentía muy, muy cercano a ella y, bueno, falleció de cáncer, además precisamente el día de mi cumpleaños, ¿no? Con lo cual, parece que ese vínculo se mantiene siempre, fue además hace un mes. Y entonces, que para mí qué es importante de esa película, ¿no? Además de toda esta parte personal y lo que has mencionado, ¿no? Que tiene esa idea universal, ¿no? De cuidar a las personas queridas, sentirlas cerca. Cuando fallecen, pues ver cómo... Y eso era para mí la conclusión a la que yo llegué después, como te decía, de 5 años de rodaje, ¿no? Para mí la película trata sobre cómo permanece en nuestro recuerdo, en nuestro corazón, en nuestra memoria, en nuestra alma, las personas queridas cuando fallecen, ¿no? Cómo nos acompañan, aunque hayan fallecido hace tiempo. De hecho, pues precisamente esta semana he soñado otra vez con mi madre y ha sido un sueño feliz, ¿no? Y es curioso, ¿no? Dices, para mí hay un momento en el que una de las protagonistas dice, bueno, ninguna felicidad es tan plena porque ha fallecido la persona a la que más quieres, ¿no? Y no puedes compartir esa felicidad con ella. Y es cierto, ¿no? No voy a negar que es cierto, pero esa sensación de compañía, de que todo lo que has aprendido de esa persona lo tienes dentro de ti, intentas, muchas veces das lo mejor de ti mismo porque estás pensando que ella se sentiría orgullosa, contenta de verte, ¿no? Pues sí. Yo creo que es lo que trata de, o lo que se refleja en esa película.
Muchas gracias por compartir con nosotros y este momento muy personal y... Y sí, una relación muy, muy, muy potente y muy profunda de amor que se refleja y se quede a través de estas imágenes. Pues gracias, gracias.
Gracias a ti, Dunia.
Bueno, pues, ¿querías añadir algo antes que terminamos?
Por mí está perfecto.
Vale, pues... muchas gracias a ti por estar con nosotros en este podcast. Yo estoy segura que también compartir sobre tu historia, sobre lo que crees y sobre tus producciones va también a ayudar muchas personas que están, quieren hacer más cosas con impacto y sobre todo en este tema del cine que da mucha inspiración. Y muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego.
Chao.
Gracias, Samuel. Bye.
What was the value of this episode for you? If you feel a call for this exercise, I invite you to pause this audio and take a time to note what comes to your mind. Thanks for listening to Reconnections Podcast. the show that reconnects entrepreneurship, art, and spirituality. If you want to join our tribe to share your impressions or to support us, I invite you to head over to our website www.reconnectionspodcast.com to check out the different ways we can co-create together and keep on growing this podcast. If you think this episode might benefit someone around you, don't hesitate to talk about it and share it. If you think it's been useful for you in one way or another, don't forget to leave us a rating and review. Thanks again, and I'll see you at the next episode.